Babel presenta Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas. Es un honor para Babel FM contar como productor y presentador de este espacio con el maestro Nicolás Raus.
Saludamos nuevamente a la augusta audiencia de Los Académicos, asegurándola que vamos a hablar de bellas músicas y de cosas sensibles y no tanto de cosas académicas y científicas. Y nos vamos a ocupar hoy del poema sinfónico, principalmente con Liszt, luego con Richard Strauss. ¿Cómo nació eso? En realidad, poemas sinfónicos existieron sin el nombre de poema sinfónico, pero sí como músicas, antes de los de Liszt, que creo que Liszt es el primero que realmente los nombra así. Y eso viene de lo siguiente. Liszt y Wagner admiraban muchísimo a Beethoven por la influencia enorme que Beethoven llegó a tener, especialmente en países germánicos a medio del siglo XIX, que Liszt y Wagner, por respeto a Beethoven, no quisieron hacer música pura. La música pura vendría a ser las sonatas, los cuartetos, las sonatas para piano, los cuartetos, las sinfonías, que son todas sonatas. La sonata se dice para piano, para violín, pero cuando es un cuarteto es una sonata para cuarteto y cuando es una sinfonía es una sonata para orquesta. Es el género sonata con los cuatro movimientos, etc. Una música que se supone que se vale por sí misma, que su propio discurso musical le da su razón de ser. Y Liszt y Wagner no quisieron seguir eso, lo consideraron un género totalmente explotado por Beethoven que no se podía hacer mejor. Y entonces Wagner optó por el drama, es decir, la ópera, es decir, yo diría el cine de la época, ¿no? Donde el público iba a ver actores que estaban con trajes, con luces, y la música, la orquesta no se veía, y entonces era un poco como ir a una especie de cine, y Wagner se ocupaba de hacer tanto la música como el texto. Y Liszt optó por la idea del poema sinfónico. Y el poema sinfónico vendría a ser una música que sigue, de alguna forma, un poema. En el caso de Liszt, la mayor parte de sus poemas sinfónicos siguen poemas, pero también a veces se inspiran de mitos, como el poema sinfónico Orfeo, el de Prometeo, o se inspiran incluso de cuadros, como será el caso más tarde, mucho más tarde, de los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Pero hay obras que son como poemas sinfónicos antes de Liszt. Pienso en las oberturas Coriolano y Egmont de Beethoven, que son gran oberturas. Tenían porque el nombre de poema sinfónico no existía, ¿no? Entonces le pusieron nombre de obertura porque abren en músicas de escena que hoy no se tocan casi nunca más, pero son obras que vienen de una idea poética, que ponen una situación o una idea poética en música, o las ciertas oberturas de Mendelssohn, como la Gruta de Fingal, donde se inspira de esos ecos que se supone que se oye en esas cavidades que el océano cavó dentro de las rocas, en esas islas escocesas, o la obertura de Mendelssohn, muy linda obertura, La Bella Melusina, los cuentos de La Bella Melusina, en el cual se inspira del cuento de La Bella Melusina. Por lo tanto, son poemas sinfónicos ya sin el nombre. Pero Liszt fue el que los quiso hacer, y ahí entramos en una cosa, en un tema un poco divertido, encuentro yo, es que es la cantidad de 12. ¿Por qué la cantidad de 12? Lo que les voy a decir no lo he leído, no es histórico, es una intuición que tengo, una cosa que intuyo. Es que yo creo que Liszt quiso marcar un género, como Beethoven marcó la sinfonía con sus 9 sinfonías, quiso marcar dando una gran patada en algo con 12 poemas sinfónicos. ¿Y por qué 12? Porque ustedes, cuando van a comprar huevos, me van a decir, ¿qué viene a hablar este hombre de huevos en Los Académicos? Pero bueno, cuando van a comprar huevos, compran una docena o una media docena. En los pocos productos que hoy todavía se junta por docena o medio docena, pero hace 2 siglos atrás, o capaz que más de 2 siglos, las cosas muchas veces se contaban por docena o media docena. De hecho, las obras musicales eran así. Los conciertos Opus 6 de Corelli son 12. Opus quiere decir obra, ¿no? Obra 6. O sea, la obra 6 de Corelli son 12 conciertos grosos. L'opus 6 de Händel, obra 6 de Händel, son 12 conciertos grosos. L'opus 3 de Händel son 6 conciertos grosos. El opus 18 de Beethoven, los 6 cuartetos del opus 18, son 6 bajo un número de opus. L'opus 59 de Beethoven son 3. O sea, existe eso de 3, 6, 9. Muchas sonatas de Beethoven de las primeras están agrupadas en un grupo de 3 sonatas. Y entonces intuyo que Liszt, frente a las 9 sinfonías de Beethoven, si bien Beethoven no las agrupó en 9, como ya hemos dicho, se agrupaban las obras en esta época por grupos de 3, 6, 9 o 12, sino que a Beethoven la vida le dio el tiempo de hacer 9 sinfonías separadas, cada uno de la otra. Para Liszt ese número de 9 le debía impresionar y quiso hacer 12 poemas sinfónicos para, digamos, contrarrestar, para introducir un género con la misma fuerza que Beethoven sus sinfonías, para introducir su género nuevo del poema sinfónico.
Los académicos.
Antes de continuar con esa charla, para consolar a ustedes de haberme tenido que escuchar como 4 minutos hablando, oímos un poquito de música de piano de Liszt, la consolación número 3. Escuchábamos la tercera consolación, vendría a ser tercero consuelo, de Liszt, interpretado por Jorge Bolet.
Nicolás Raus.
Volvamos a esos poemas sinfónicos de Liszt, esa serie de 12. Luego de hacer esa serie de 12, que hizo igual sobre varios años, ¿no? Pero muy al final de su vida, hizo un poema sinfónico número 13, que se conoce muy poco, del cual vamos a oír algo también en este programa. Pero esa seguidilla de 12 poemas sinfónicos, vamos a reconocer, no tiene como las 9 sinfonías de Beethoven, que cada una son realmente piedras fundamentales de la literatura sinfónica. De estos 12 poemas sinfónicos, hoy se oyen seguido el número 3, los preludios, y de vez en cuando el número 2, Tasso, el muy lindo Orfeo, escasamente el genial Mazeppa y casi ninguno más. Y quizás Liszt sea un poco responsable de eso por haberse lanzado en una seguidilla de 12 poemas sinfónicos sin tener realmente suficiente para decir de manera constante en esa seguidilla de obras.
Los académicos.
Entonces, vamos a entrar en esta serie por el último de estos poemas sinfónicos con el número 12 de esa serie de 12, que hoy no se toca casi nunca ir, ahí es injusto, porque es una muy buena pieza, un largo poema sinfónico que dura entre 25 y 27 minutos según las versiones, que se llama Los Ideales. Ya el título, naturalmente, es ideal, es sobre un poema de Friedrich Schiller, el mismo autor de la Oda a la Alegría de Beethoven, un poema hermoso, largo, profundo, filosófico, sensible, romántico de Schiller, que yo creo Liszt honoró muy bien. Y de ese poema sinfónico Los Ideales, no vamos a escuchar las cosas en el orden, tampoco lo vamos a escuchar ahora entero, si les gusta a usted lo pueden buscar después, hay suficientes aplicaciones para eso, pero vamos a atraer la atención sobre algunos temas, algunas ideas que me parecen hermosas, o sobre algunos trabajos también temáticos, como una melodía que es la de los ideales, puede llegar un poco más tarde en la obra, por el color, por la armonía, la misma melodía, a pasar a ser fúnebre. Entonces, escuchemos primero la melodía que Liszt imaginó para el tema de los ideales. Escuchen eso. ¿No les parece realmente una melodía ideal para transmitir la idea de los ideales con esos chelos que planean? Esa misma melodía la sentimos ahora cuando viene un poquito antes, en realidad, en el poema sinfónico, con full orchestra. Pero los ideales son algo que muchas veces pasa por una etapa posterior de decepción, de desilusión. Y pasa en el poema de Schiller, sobre el cual Liszt se inspiró para sus ideales. Y efectivamente hay un momento que hay una desilusión, y después de esa desilusión, esos ideales pasan a ser como muertos. Por lo tanto, Liszt puso esa misma melodía con carácter fúnebre. Escuchen esa transformación. Unos compases después, muy poquito después, vuelve eso con un poquito más de variaciones. Escuchen esa belleza. Schiller menciona, después de de esos ideales fúnebres ya, porque de alguna forma han muerto, se han colorado de un color fúnebre. Schiller propone algo filosóficamente interesante, que es que la ocupación, la actividad, el trabajo, cocinar, coser, reparar algo, la actividad así muy, muy simple, Manuel, la actividad, o capaz que intelectual también, puede ser un remedio para reparar el alma después de que los ideales hayan muerto. Y Liszt para eso usa los mismos movimientos melódicos, ¿no? Recordemos la melodía de los ideales, que era simplemente eso. Y después fúnebres, algo así. Y Liszt usa ese mismo movimiento para insinuar poco a poco el nacimiento de esa actividad que va a ser una curación. Una curación que comienza muy de a poco. Entonces, después de esta curación a través de la actividad, Liszt siente la necesidad de terminar positivamente, llevando ese tema que hemos escuchado bajo varias figuras a un apoteosis. Y en eso se diferencia del poema de Schiller, porque Schiller, bien romántico, un poco anterior a Liszt, los románticos reales como Goethe y Schiller es un romanticismo que es muchas veces triste, a veces pesimista. No es el romanticismo que es el término que demos a algunas series televisivas un poco lesas de las 5 de la tarde. No, no. El romanticismo es muchas veces triste y en el poema de Schiller, Los ideales, no termina bien. Pero Liszt escribe explícitamente en su partitura, abajo, al final, donde dice que él se tiene que diferenciar, que su naturaleza positiva lo obliga a terminar de manera apoteótica. Y escribe un apoteosis con esas tres notas. Si es como escuchamos ahora la curación, digamos, para decirlo así, el comienzo de esa corrida hacia la apoteosis se hace también un poquito hasta llegar a una apoteosis que termina el poema sinfónico Los ideales.
Los académicos.
Dejamos entonces correr la música hasta el final de la obra.
Nicolás Raus.
Así termina el poema sinfónico Los Ideales de Liszt, pero todavía no nos vamos de ese poema sinfónico porque vamos a oír todavía algunas cosas, algunos pasajes musicales de la obra. Primero, uno que inspiró a Liszt estos versos de Schiller, que dicen así: entonces vivían en mí el árbol, la rosa, me cantaban las cascaditas plateadas de los arroyos, etc. Más adelante, sin razón programática esclarecida, solo porque se le inspiró así a Liszt, viene esa misma música con carácter totalmente distinto, una verdadera transformación musical. Y nos faltó oír cómo comenzaba ese poema sinfónico, y tanto el poema sinfónico como el poema mismo de Schiller, que dicho de paso fue escrito en 1795, cuando Liszt nació en 1811, tanto el poema como el poema sinfónico empiezan con una música un poquito amarga, bastante amarga incluso, austera, la música de la desilusión. El poema de Schiller comienza reprochando a los ideales de haberlo abandonado.
Los académicos.